De forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. El panorama fiscal sigue ajustándose y el ministro Jorge Quiroz advirtió que un mayor déficit podría reducir la meta de crecimiento a un 3,5%. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
El gobierno se sigue sincerando y este miércoles, en medio de lo que fue la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz descartó crecer al 4% al año 2030, aunque dijo sigue siendo la meta. Modificó esas proyecciones a propósito de lo que sería un déficit mayor, ahora a un 3,5% hacia el fin de su administración.
La mantenemos, estamos trabajando en pos de ello. Ahora, cuando se trata de ponerse metas fiscales y pues pedimos ponernos un espacio, tomamos una provisión y por eso pusimos una meta del 3,5, un parámetro en realidad, no una meta, porque somos extremadamente conservadores en esa materia.
Aún así siguen los reparos técnicos de quienes piensan que el gobierno está depositando demasiada confianza en que se apruebe el proyecto de reconstrucción nacional. Y en paralelo, hablando sobre el panorama fiscal, ayer también se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja en general el proyecto que busca aumentar la deuda este año en 6.200 millones de dólares. El oficialismo hizo valer su mayoría por 8 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa avanza.
Más información en manos del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri. Quedó la entrega del listado de 5 diputados que integrarán la comisión mixta que resolverá la fórmula de levantamiento del secreto bancario. Gonzalo Holguín tiene los detalles.
La Cámara Baja pospuso el listado de integrantes de la comisión mixta del proyecto de inteligencia económica hasta la próxima semana. El diputado independiente PPD Jaime Araya ya estaba confirmado como integrante por haber sido diputado informante del proyecto el mes de marzo. El problema de las derechas es que el criterio histórico es el tamaño de los comités integrantes de la comisión. En ese escenario, el Partido Republicano, la UDI, el Frente Amplio y el comité PSPL serían los otros 4 con un asiento. Jaime Araya dice que eso lo llevaría a ser mayoría en la mixta si el criterio es respetado.
Yo tengo plena confianza que el presidente de la corporación cumpla la normativa que tradicionalmente se ha hecho en esto y no haga mayor cuestionamiento en la conformación de la misma. Era ser a lo menos 6 personas favorables a fortalecer todo lo que es levantamiento del secreto bancario y 4 personas del oficialismo en contra.
Según el diputado UDI, Eduardo Cretón, no se trata de ganar la mixta, sino que de un acuerdo que tenga el respaldo de ambas cámaras del Congreso Nacional.
Si se impone o no una visión en la mixta, no significa que eso se vaya a imponer necesariamente en la Cámara. Entonces yo llamaría a la mixta a tomar esto con mucha responsabilidad, a dejar de lado la caricatura.
En efecto, una de las cuestiones que ha buscado controvertir la derecha es que el cupo del diputado informante pueda cambiar de mano. Cuando se presentó en la sala también hubo un diputado informante del informe financiero de la Comisión de Hacienda, que fue el republicano Agustín Romero.
Bueno, vamos a contarles también noticias de lo que ha llamado profundamente la atención a los medios internacionales. Tiene que ver con las elecciones en el Perú. La derechista Keiko Fujimori retomó el miércoles una ligera ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez en el reñido conteo oficial de los votos de la segunda vuelta presidencial del Perú, una contienda cuyo final aún es incierto. Con el 98,21% de las actas escrutadas, Fujimori reunió el 50% de los votos frente al 49,99% de Sánchez, según resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, publicados en su página web. Impulsada por sufragios en Estados Unidos y Japón, la candidata Fujimori, de 51 años, aventaja con un escaso margen de algunos cientos de votos a Sánchez, de 57 años. La autoridad electoral informó que el cómputo final podría demorar entre 2 semanas o hasta final de mes, dependiendo de las observaciones de las actas que se vayan registrando. 2 de la mañana con 5 minutos. Hasta ahora la ciudad de Valdivia 8 grados de temperatura está nublado con una humedad del 94%. En Santiago, 5 grados de temperatura está despejado con una humedad del 84%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía en Exponor 2026, la feria minera líder del norte de Chile. Presentes con soluciones a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para la minería, construcción, energía y agroindustria. Visita el stand de Vitel Energía en Exponor 2026. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mario Álvarez, en el trasnoche de la radio.
trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Dos de la mañana con 10 minutos, y lo vemos en pantalla. No sé si es John Gotti, es Al Pacino.
Carlos Gardel.
Carlos Gardel. Está con nosotros Carlos Barría. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, buenas noches. Hola.
¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos.
Me gustó tu look el día de hoy. Acércate más al micrófono, Carlos.
Look gardeliano.
Es un look gardeliano.
Gardeliano.
¿Cómo ha estado tu semana, Carlos Barría?
Bien, sí. Aquí, como semana casi invernal, por fin llovió un poco, pero poco, ¿eh? Por lo menos acá en Santiago.
Fíjate que estuve preocupado por la lluvia porque dije, chuta, va a llover, y mi amigo Carlos Barría va a estar sufriendo con la... No sufriste mucho con la lluvia, parece.
O sea, yo siempre sufro porque tengo que cubrir todo lo que es la terraza, todo lo que es exterior, pero sabes que habían pronosticado 8 milímetros y creo que cayó re poco, no llovió mucho en realidad.
¿Cuándo va a llover? Te salvaste.
Sí, me sale. Bueno, hay que hacer la pega de cubrir igual, da lo mismo que haya llovido más o menos.
Claro, tú sufres ahí porque se pueden echar a perder.
Tengo una terraza con libros y revistas, y cuando llueve, mira, sea como sea, cubra como cubra, se pasa siempre y se mojan libros, se mojan revistas. Eso es invariable con toda la lluvia.
Y ahora el tema es que no te entra más libro en esa casa, ese es el tema.
Eso también, ese es otro problema.
No hay posibilidad.
El Diógenes me tiene, pero.
No, te tire mal. Oye, Carlos, bueno, estamos con Carlos Barría de Casa Sar, como cada día jueves en la madrugada, nuestra sección de historia de todo un poco. Y la semana pasada habíamos hablado de que esta semana íbamos a comenzar con una nueva serie, en este caso.
Un ciclo histórico musical, le vamos a llamar.
Hoy, con un artista espectacular, pero antes que vayamos con ese artista, que ya de hecho lo estuvimos escuchando al principio, hoy día nos traes regalos para los auditores todas las semanas, pero hoy día, ¿qué pasaste?
Te traigo dos regalos. Como vamos a hablar de nuestro querido Carlos Gardel, que marcó toda una época en Chile, en Argentina, en Latinoamérica y también en Europa, traje dos vinilos, como siempre, uno para Santiago y uno para regiones. Ambos, es los mejores temas de Carlos Gardel, en el disco de Odeón, una antigua marca chilena que fue representante de Carlos Gardel. Este va a ir para regiones, en 33 un tercio. Vinilo, está impecable, está totalmente audible. Y este otro vinilo, homenaje a Carlos Gardel con sus mejores temas, este va a ir para Santiago. El de Santiago lo tienen que retirar en la tienda, en Avenida Conde, el 1653, y el de Regiones se lo vamos a mandar vía Starker a domicilio a la persona que demuestre su interés y tengan esperable con qué escucharlo. Porque no es habitual tener para escuchar vinilo hasta el momento, aunque se ha vuelto bien chic o bien de moda,
claro.
Escuchar, volver a los vinilos. Aquí es otro tipo de escuchar la música, más como romántica, tiene un lado que no es digital, pero a mucha gente le encanta tener a Carlos Gardel en vinilo.
O sea, tenemos dos vinilos el día de hoy, auditores, para regalar, ahí lo está mostrando Carlos. Uno es para Santiago y el otro es para Regiones. El que se va para Regiones es el que se va para Regiones es el otro, el Odeón, ese.
Odeón. Sí, se va para Regiones.
Que se va para Regiones y el otro.
Santiago se queda el homenaje a Gardel.
Ahí está. Están los dos vinilos, auditores, que los va a regalar Carlos. Ustedes ya le pueden escribir a través de su WhatsApp. ¿Lo puedes decir, Carlos?
Sí, mi WhatsApp es 09-77-489244. Y si nos quieren contactar, nos pueden ver a través del Instagram en @casa.sar. Aquí está el QR para que lo copien y nos digan por qué les interesa el vinilo. Idealmente tengan con qué escucharlo, porque tener un vinilo para guardarlo no vale la pena. O tengan a alguien que le guste el tango y se le pueda regalar. Ya sabemos que Carlos Gardel marcó toda una época en Latinoamérica y en Europa, en Estados Unidos también.
Es importante que escriban a través del WhatsApp de Casa Sar o a través del Instagram de Casa Sar, le escriban a Carlos, ahí está el código QR que lo pueden escanear con su teléfono celular cuando estén allí viéndonos en la televisión digital, si no, @casasar, lo pueden buscar casa.sar en Instagram y en el WhatsApp que acabamos de hablar, le hablan y dicen, Carlos, a mí me encantaría tener esto por tal y tal
motivo. Claro, por tal y para qué lo quieres.
Justificarlo bien, pues, por supuesto. Hay uno que es para regiones y otro que se va a quedar acá en Santiago. Bien, ¿qué ibas a decir?
No, que también nos pueden seguir a través de TikTok @casa.sar o a través de YouTube. YouTube, donde están grabados los programas que estamos haciendo acá, están todos.
Y entiendo que hiciste un podcast.
Sí, hicimos un podcast sobre historia, sobre los conflictos que ha tenido Chile con Estados Unidos. Lo pueden ver en el YouTube, está grabado.
¿Con
un doctor en historia, con Hugo Harry. Hicimos un recuento de todos los conflictos, los últimos conflictos que han ocurrido entre Chile y Estados Unidos. República Dominicana, el caso de la uva envenenada y ahora el cable chino. Ahí tienen que ver un podcast de 20, 25 minutos de extensión donde explicamos en qué se han basado esos conflictos que Chile ha tenido con esta potencia americana donde reina Donald Trump.
Ahora, donde está Donald Trump. Está interesante, ¿ah? ¿Eh? Ahí les vamos a mandar, me piden a través del WhatsApp, me piden el dato, yo les mando el Instagram y el WhatsApp de Carlos para que participen por este, por estos dos discazos. Ahí está. Los dos son de 33.
Sí, los dos son de 33. Uno más pequeño que el otro, pero los dos responden al mismo.
Ahí está. El formato. Son dos LP, Long Play.
Este es Long Play, este ahí, es más pequeño.
Ese es un poco más pequeño, ahí está. Bien, estamos viendo imágenes a través de BioBio TV. Las imágenes de el gran Carlos Gardel. ¿Quién es Carlos Gardel? ¿Es argentino? ¿Nació en Francia?
Mira, Carlos Gardel nace con polémica porque hay tres países que se atribuyen su nacimiento. Argentina, desde ya, Uruguay y Francia. Lo más probable, según lo que estudié, las biografías que se han leído, lo más conocido, los estudios más serios, es que él haya nacido en Francia, en Toulouse. Por su madre era una inmigrante, madre soltera, o fue abandonado por su padre, llegó a la Argentina siendo Gardel muy pequeño. Es lo más probable. Ahora, también los uruguayos atribuyen su nacimiento, y hay papeles que dicen que lo demuestran en Tacuarembó, es una localidad uruguaya. Lo cierto es que él nació con el nombre de Charles Romuald Galdés. Eso está probado en Francia. De hecho, su madre viajaba a Francia, a esta localidad de Toulouse. Entonces, prácticamente para los biógrafos más o menos serios, está probado que él era francés. Ahora se dio otra situación, porque él no tenía la nacionalidad argentina, que recién se le concedió en 1923. Entonces él, para obtener esta nacionalidad, presumió haber nacido, él mismo declaró haber nacido en Uruguay, en la localidad que les mencioné.
Tacuarembó.
Claro, Tacuarembó, con el fin de obtener la nacionalidad argentina. Le quedaba más cerca y tenía los papeles más a mano que hacerlo desde Francia. Entonces aprovechan de ello los uruguayos para decir que es uruguayo. Lo cierto es que su madre se llama Bert Galdés. ¿Ah? Y él castellanizó su apellido a Carlos Gardel.
Ahora hablemos un poco de Gardel. Estamos viendo algunas imágenes de una de sus canciones más conocidas, Por una cabeza, ¿no? Esta
Por
canción.
Una cabeza.
Por una cabeza.
No, si Gardel tiene muchas canciones conocidas, no todas de él, porque él no era autor de sus canciones, pero sí, él interpretó más de 100 tangos. Pero tuvo una evolución. Él partió cantando folclore, en lo que se le llama, viene de la paya. Era un payador argentino o criollo. La canción criolla, y de ahí fue evolucionando durante una década hasta que se consolidó el tango, que es una expresión nueva en estos años. Estamos hablando de 1915 en adelante. 1915-1925 se considera aproximadamente el nacimiento del tango, que el tango es popular, usa la expresión de la calle, el lunfardo, y da interpretación o interprete al sentimiento popular. Entonces era muy combatido por los criollos, por los folcloristas argentinos, porque lo encontraban, en otras palabras, ordinario, lo que usaba un lenguaje que era similar al COA, el lenguaje de calle, de cárcel, de puerto en Argentina. Pero con el tiempo se fue consolidando y Gardel creó un propio estilo. Pero él partió cantando canciones folclóricas. Tuvo grandes detractores como Gabino Saiza, igual que el aeropuerto en Argentina, que fue un folclorista criollo argentino que no entendía cómo Gardel puede haber llegado a esa, llamémoslo, bajeza de escribir ese tipo de las letras, porque hablaba del juego, de la prostitución, de los barrios del puerto de Buenos Aires.
Mira, Imagínate que, bueno, el tango, hay algunos que dicen que es una manifestación surgida ahí en el siglo XIX, de la fusión de aportes afroamericanos, criollos y de la inmigración europea. Y lo que dices tú llama mucho la atención porque el tango hoy día uno lo podría llevar incluso a algo más sofisticado, incluso algo mucho más refinado.
De hecho, hay tango electrónico actualmente.
Sí, claro, pero a lo que digo que el origen es sencillo, humilde, muchas veces...
Arrabalero.
Claro, y uno podría decir, yo escucho tango, y uno dice, ah, muy refinado. Entonces, es lo mismo que le pasó al jazz en algún momento.
Exactamente, o la cumbia también.
Claro, tenía el jazz, por ejemplo, en Estados Unidos, que muchos lo atribuyen ahí al delta del Mississippi, ¿no?
Exacto.
Donde fue el puerto, uno de los puertos más importantes, llegaron...
New Orleans.
Sí, muchos esclavos, llegaron muchas personas desde el África, que venían con estas work songs, con estas canciones de trabajo, y después desde el blues comenzaron ahí el coqueteo hasta llegar al jazz. Y era el jazz es una música profundamente afrodescendiente, ¿no?
Exactamente.
No era una música muy, y uno podría decir, no, yo escucho jazz. Después
ahora, porque fue viendo no estaba en su tiempo.
Exacto. La música fue llevada por la industria, le sirvió y la utilizaron a su beneficio.
Se llamaba música de negro, así, denostando. Igual que el tango era música de arrabales, era muy combatida por la clase alta, era de mala estirpe escuchar tango, porque era popular, costó que se consolidara. De hecho, en Europa, en especial en España y en Francia, el tango era famoso, y en Argentina todavía era mirado con desdén, costó que prendiera, costó que bueno, posteriormente en los años 30 ya fue otra cosa, porque Carlos Gardel se convirtió en una estrella del cine y aparte de la música. Entonces él murió en la plenitud de su éxito, murió joven, a los 40 y algo.
Ahora, termina muriendo en un accidente muy complicado. De hecho, estamos viendo imágenes de él a través de Bio TV. Pero hay una frase muy conocida que es, cantó Gardel.
Exactamente.
Guay, canta Gardel.
Llega el pago.
¿De dónde viene ese origen, Carlos?
Viene del lunfardo mezclado con los tangos de Gardel. Tiene muchas canciones por una cabeza, que marcaron épocas y que fueron quedando en el inconsciente argentino, chileno. El tango permeó mucho a Chile, bueno, en toda Latinoamérica. Era furor. Probablemente fue la primera gran estrella latinoamericana. Él fue tomado incluso en su última etapa, 1934-1935, por Hollywood, por la NBC, por los estudios Paramount, y filmó muchos cortometrajes. ¿Sabes qué? Hay una cosa que me llamó la atención. A Carlos Gardel se le considera los primeros videoclip o cineclip que se filmaron fueron con él.
Ahí está, lo que estamos viendo en
batalla. Claro, porque él dramatizaba sus canciones.
Ahí, de hecho, estábamos viendo Por una cabeza, que es lo que estamos escuchando de fondo.
Correcto.
Por una cabeza no es por... es por la hípica.
Sí, por la hípica. Otra de las pasiones y problemas que tuvo, porque tuvo varios problemas en su vida.
Mira, la frase de cantó Gardel, hoy canta Gardel, se utiliza popularmente para el sinónimo del día del pago. Y era básicamente, hay varias historias, porque después te voy a preguntar, porque Gardel tiene una cantidad de...
Historia.
Y de conspiraciones y cosas así. Sí. Básicamente era porque la gran mayoría ha llegado al consenso de que cuando se presentaban teatros, sus entradas eran tan costosas que el evento se asociaba inmediatamente con el flujo de dinero. Era, tú llevas a Gardel y te vas a hacer millonario. Entonces el tipo era tan bueno que llegaba a lugares donde había mucho flujo de dinero. Entonces cuando pasó eso se adaptó la frase, cuando canta Gardel es porque había más plata cerca.
Es que fue un fenómeno, un fenómeno impensado. Tanto en Latinoamérica como en Europa. En Europa él fue a Francia a hacer un par de, y se quedó 6 meses. En los mejores escenarios franceses no lo dejaban volver. Lo mismo le pasó en España, en especial en Barcelona. De hecho, allá aprendió el tango primero y más que en Argentina. Argentina lo tomó como después. En Argentina era combatido por los criollistas, porque el tango viene de una raíz, como tú lo decías, variada, de inmigrantes italianos, de folclore argentino. Ese fue consolidándose de a poco. En los 10 primeros años, Gardel no cantó tango, sino que cantaba folclore. De hecho, él estuvo en 1917 en Chile y él era un estudioso de las canciones populares. En Chile él cantó hasta cueca. cantaba cuota, se acercaba a las distintas naciones, tanto Colombia como Centroamérica, Argentina, a las raíces populares, y a partir de eso iba decantando su canción, y el tango fue surgiendo de a poco, al mismo tiempo que fue mejorando su voz. Estudió vocalización y otra, pues él partió con una voz y terminó con otra, y se empezó a preocupar de su apariencia personal. Gardel no era una persona muy alta, llegó a pesar 120 kilos y medía 1,65 m, 1,68 m, y con el tiempo el marketing fue adelgazando y fue mejorando la voz y su apariencia. Hubo una campaña en esos años de marketing muy grande que catapultaron a Carlos Gardel al estrellato latinoamericano, europeo y finalmente de Hollywood.
¿Cuáles son las historias de Gardel? ¿Qué curiosidades encontraste en tu investigación?
Mira,
en los textos, en Casasari, un montón de Gardel.
Hay harto Gardel. Gardel tiene varias historias. O sea, partamos de que él viene de un origen bastante humilde. Su madre, él se crió en Buenos Aires. O sea, de hecho, el nacimiento fue probablemente en Francia, en la zona de Corrientes, donde están los teatros. Su madre era planchadora. Había muchos teatros, siempre toda la... la actividad actoral se concentraba en la calle Corrientes. Su madre se dedicaba a planchar. Y él, cuando era joven, adolescente, no tuvo grandes estudios, era contratado de tramoyista. Incluso en algunos teatros lo contrataban junto con una banda que tenía para aplaudir determinados actos, para incentivar al público, como lo hacen ahora en la televisión. Aplaudan en eso. Y él, de paso, porque no tenía los recursos, fue viendo cómo vocalizaban, cómo le enseñaban las clases de canto a los actores. Y de a poco fue tomando este impulso. Y él también, mira, tuvo varios tropiezos cuando era adolescente. De hecho, estuvo involucrado en casos de estafa, estuvo involucrado en casos del cuento del tío. Tiene un prontuario policial, no es bueno decirlo, pero así es, está aprobado, cuando era adolescente. De hecho, esto surgió cuando él no podía salir de Argentina. Ya era conocido en los años 20, y trató de ir a Brasil. Y para ir a Brasil, falsificó unos documentos, pero no tenía nacionalidad, no tenía pasaporte, y fue detenido en Brasil. Y en Brasil, al pedir su ficha, ahí le saltaron unos casos que había tenido cuando era joven. Posteriormente a eso, en 1923, se nacionalizó argentino. Bueno, y de ahí ya con todo tuvo los papeles en regla. Pero recién a partir de ese año, antes, digamos, era indocumentado.
Claro, estamos hablando de la historia de Carlos Gardel. ¿Te parece, Carlos, si lo escuchamos?
Sí.
Escuchémoslo a Carlos Gardel el día en que me quieras. Escuchémoslo mientras estamos con Carlos Barría haciendo esta rocola.
Esta rocola.
Aquí en Bío Bío, vamos.
Caricia bien el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y es mío el arpado de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana. Se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento la carpana mirar que ella es mía y loca la portada se cortará de su amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, lo tierna que curiosa que verán tu querer en mi corazón. que me quiera, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en su pelo. Luciérnaga furiosa, ¿qué verán? Querer en mi corazuelo.
Vitel Energía en Exponor 2026, la feria minera líder del norte de Chile. Presentes con soluciones a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para la minería, construcción, energía y agroindustria. Visita el stand de Vitel Energía en Exponor 2026. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
De la radio con Mario Álvarez.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza toda la locura, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme dame mil veces la vida, ¿para qué vivir?
Estamos con Carlos Caruso, perdón, Carlos Barría, que está con nosotros acá en... disfrutando de la gran historia de Carlos Gardel.
La historia.
Mira, Francisco nos está escribiendo, dice, excelente la historia de Gardel con el profe Carlos Barría. ¿Es verdad que Gardel conoció al gran Astor Piazzolla de niño?
Sí, Astor Piazzolla cuando conoció a Gardel tenía entre 12 y 14 años. Tocaba el bandoneón. Y se salvó Astor Piazzolla de morir en el accidente final en Medellín de Carlos Gardel, porque los padres de Astor Piazzolla no lo dejaron viajar, pero lo encontraban que era a los 14 años, era demasiada aventura. Gardel estaba encandilado con Astor Piazzolla por cómo tocaba el bandoleón, y lo invitó a acompañarlo en una gira por Centroamérica. Y los padres nos dejaron a Astor Piazzolla acompañar a Gardel. Después, Astor Piazzolla se convirtió en la estrella que sucedió, digamos, o renovó el tango después de Gardel.
Claro. Los auditores que quieran participar por el disco, por los discos que estamos viendo, yo les estoy mandando ahí el Instagram para que hablen con Carlos directamente. Acá hay varios que me están enviando mensajes de El Morocho del Abasto.
El Morocho del Abasto, así era conocido.
Oye, es verdad que acá hay una historia que poco se conoce, de que hubo un encuentro inesperado entre, más allá del de Astor Piazzolla, que después terminó siendo uno de los grandes músicos, y de hecho hasta el día de hoy el nieto de Astor Piazzolla todavía sigue, de hecho estuvo acá en la radio, ha venido a Chile muchas veces.
Correcto.
Los Piazzolla tienen una historia, sí, fundamental en la música argentina,
en el tango argentino,
en el, sí, tango argentino, pero, y la música instrumental argentina. Pero el Gardel en un momento en un barco
se encontró con Enrico Caruso en un viaje a Brasil.
Para muchos, Enrico Caruso en la época era el mejor tenor de la historia. Para muchos, el mejor
de todos. El mejor de la historia, según muchos han entendido.
Bueno, el mismo bueno, los tres tenores, ¿se acuerda? Pavarotti, Carreras y Plácido Domingo dijeron, él es el maestro,
exactamente,
el mejor de todos los tiempos. Y dice que cuando se toparon, quedó fascinado con...
Claro, Caruso ya tenía una historia consolidada y Carlos Gardel estaba empezando en un viaje a Brasil, se topó con él y Gardel le cantó, le dijeron, mira, le cantó. Y quedó impresionado Enrique Caruso con la calidad de la voz y le dijo que si hubiera estudiado canto de niño profesionalmente, hubiera sido mejor tenor que él. Tenía, imagínate, de quién viene ese cumplido, no es para menos. Coincidieron esa vez y como lo conversamos, le decía que tenía una lágrima en la garganta, que cantaba con una lágrima en la garganta.
Claro, ahí me recordaste de Salo Reyes. No, pero en serio, o sea, le llamó mucho la atención. De hecho, bueno, Enrico Caruso, hay una canción muy bonita de que yo le recomiendo mucho. No sé si la tenemos por ahí, Rodri, creo que la tenemos, que se llama Caruso, la canción, que es de Lucho Dalla. Acuérdate que Lucho Dalla, cantautor y compositor italiano. Caruso en su momento era lo más parecido a... Bueno, es que yo creo que entrar en comparaciones no es muy sano, son distintas. Sí, pero en su momento era lo más grande que había en música. De hecho, Caruso termina quedándose en una en la zona del Sorrento italiano, donde termina falleciendo ahí. Le hacen una canción, Lucho Dalla le escribe la canción Caruso, que... ¿A ver, la tenemos ahí? Esta es la versión de Lucho Dalla. Adelántalo un poquito, a ver, escuchamos un poquito.
Pues si esquiarice la voz.
Ahí está. Esta es Caruso.
Caruso.
Bueno, dicen por ahí.
Tremendo.
No sé si la estás escuchando ahí con...
Sí.
La estás oyendo. Para muchos, Caruso en su época era lo más grande.
Claro, que son ámbitos distintos en cuanto a la música.
Entonces, pongámonos en caso de que muchos artistas italianos de la época le hicieron mucho homenaje a Caruso, a Enrico Caruso. Y además este tipo dice, no, el que conocí en el barco es mejor que yo.
Claro.
Canta mucho mejor que...
No, pero dijo, si hubiera profesionalizado, estudiado canto, hubiera sido mejor tenor que yo. Eso fue lo que dijo exactamente.
Impresionante.
Y de hecho, Carlos Gardel empezó con una voz y terminó con otra. Fue afinando la voz, fue profesionalizándose en el tiempo, porque no tenía estudios musicales. Y después, con el tiempo, acuérdate que los 10 primeros años no cantaba tango, cantaba folclore, cantaba... era como payador, pero él no tenía el don de improvisar como lo tenían otros. Entonces era como folclorista y fue evolucionando hacia el tango y cambiando la voz.
Mira, acá nos están preguntando cuál es el nombre completo de Gardel. Entiendo que se llama Charles Romuald Gardes.
Exactamente, Charles Romuald Gardes. Ese es el nombre probado de él, que se castellanizó como Carlos Gardel.
Claro, Carlos Romualdo Gardes era en español, pero él lo llevó al seudónimo Carlos Gardel.
Carlos Gardel. Y su madre se llamaba Berta Gardel. Y de hecho su madre volvió posteriormente a Francia y visitaba Toulouse, donde había nacido. O sea, eso es indesmentible que tenía las raíces en Francia.
Oye, ¿sabes lo que una de las cosas que me hace sentido con estas secciones? Es que cada vez que hablamos de un artista nos pega una fecha. Y fíjate que el 24 de junio, que va a ser pronto, se conmemora en Argentina el Día del Cantor Nacional. ¿Adivina por quién?
¿Por la muerte de Gardel?
Por Gardel.
Oye, el accidente de Gardel también fue bastante...
A ver, hablemos un poco de eso. Ya sabemos que fue un cantante muy conocido y todo, pero hay mucha conspiración en Gardel. Se habla de que era un tipo que tenía varios problemas con el dinero, que lamentablemente no estaba muy, muy bien asesorado. Incluso también hay un dicho que es bastante popular de que él, después de los shows, regalaba mucho dinero.
Es que él era muy desordenado en sus finanzas. Él tuvo un dúo que se convirtió en su manager, en su administrador. Pero Carlos Gardel era muy desordenado con la plata, regalaba dinero. Y lo otro, una de sus grandes pasiones y también en parte su perdición, era la hípica. Él apostaba mucho a los caballos, era dueño de caballos, pero se podía ganar mucho dinero en una gira y llegaba y en un par de carreras de caballos perdía este dinero. De hecho, logró tener una casa ya bien entrada la edad, ahí en el barrio de Matadero, en Argentina, porque no se organizaba nunca con sus finanzas. Siempre tuvo problemas con el dinero. De hecho, su manager, por problemas económicos, que era su amigo y su socio, lo dejó más o menos en 1932, tres años antes de... por la mala administración que tenía Gardel sobre la plata. Y eso que ganaba mucho dinero. Tenía giras. Imagínate que iba a Europa, a Francia, iba por dos semanas y se quedaba seis meses y no lo dejaban volver. Tenía actuaciones aseguradas con público que pagaba mucho por verlo. Llamaba la atención donde quiera que estuviera.
Te voy a pillar. Te voy a pillar. ¿Sabes tú, o ustedes auditores, esta es una pregunta porque hay demasiada mitología respecto a esto, ¿ya? ¿Tú sabes de qué equipo de fútbol era Carlos Gardel?
Racing.
Bien.
Sí, era Racing.
Es uno de los
equipos. Pero no era muy futbolero, era hípico.
Él era más hípico y del boxeo. Le gustaba mucho la hípica y el boxeo, pero simpatizaba por Racing y por un equipo en Uruguay.
Sí, el Peñarol.
Bien. No lo puede.
Pero te cuento otra anécdota de Carlos Gardel. Siempre estuvo al límite, como tenía estos amigos semidelincuentes, era tipo Frank Sinatra, llamémoslo para hacer una comparación. Él tuvo un problema en 1917 por ahí, le pegaron un balazo. Y el que le pegó el balazo, ¿sabes quién era? Un tío del que, un señor de apellido Guevara. Tío de posteriormente Che Guevara.
¿En
serio? Tuvo un problema, sí. Él lo balearon en una oportunidad, en una riña a la salida de un bar. Y aparentemente él quedó con esa bala en el cuerpo. Lo cierto es cuando fue el accidente en Medellín, él andaba en una gira por Colombia y Venezuela, por toda esa área de Centroamérica.
Estamos viendo las imágenes que están coloreadas.
Él iba saliendo y él iba despegando en un avión, y este avión inesperadamente se desvió en la pista de carreteando para tomar el vuelo, se desvió y chocó con otro avión similar. Fue un accidente terrible donde murieron 17 personas, entre ellas Carlos Gardel y todo su equipo. Se salvaron dos guitarristas de Gardel solamente. Ahora, la duda surge porque en la autopsia de Gardel se encontró una bala en el cuerpo de él. Entonces esta bala se le atribuye a que fue del baleo que había tenido hace 15, 20 años atrás, o la otra versión, porque hay mucha especulación, fue que dentro del mismo avión hubo un baleo entre ellos, porque Gardel tenía muchas amistades de amor y de odio. De hecho, despedía a su guitarrista, tuvo problemas con su manager. Dentro del vuelo iba un boxeador que era amigo. Ponía a sus amigos en puestos, los sacaba. Tuvo distintos tipos de problemas con sus equipos de músicos y sus equipos de manager. Entonces, lo cierto es que este accidente, el avión de Carlos Gardel en 1935, iba despegando de Medellín y al momento de despegar se desvió de la pista de despegue y chocó con otro avión similar y ahí falleció. Fue terrible porque estaba en pleno apogeo su carrera, estaba siendo una estrella, estaba dedicado en ese tiempo más al cine que a la canción. Era una estrella total. La película que grabara o los cortometrajes que hiciera eran un éxito en cualquier parte.
Claro, estamos hablando de que se dice que había sido durante un tiroteo que sobrevivió 20 años antes.
Sí.
Hablan de que por ahí habría sido entonces
esta bala.
Que habría sido incluso la noche del 10 de diciembre de 1915, justo antes de cumplir 25 años, habría sido cerca del salón de baile, el Palais de Glacé, en el barrio de Recoleta.
Exactamente, fue una pelea de bar.
Claro,
de fuera de bar.
Y aparece este Roberto Guevara que sí. Le habría tenido una disputa callejera. Algunos dicen que habría tenido un problema.